Ah, ¿cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente!
La tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Es miércoles.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Rock en tu idioma en pugna hoy la Lupita contra maldita vecindad.
Las referencias que hacen la diferencia.
Sigue el incendio en la Sierra de San Miguelito a todo lo que da.
Los personajes que estelarizan el día a día.
¿Qué está pasando alrededor de el presidente López Obrador y las mañaneras?
Que ilustran nuestra realidad.
¿Cuánto fue el rating del pasado debate? El INE nos lo dice.
Datos que no pueden pasar desapercibidos.
Continúa la pugna alrededor de el conflicto diplomático en Ecuador.
El ritmo y la tendencia.
Partidazos de Champions League ayer a mediodía.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones.
Karen Armente y Jesús Aguilar.
Comenzamos.
En este momento son las 7:05, 7:05. Gracias por el privilegio de su compañía en esta riquísima mañana. Hemos llegado al ombligo de la semana, es miércoles y nos da muchísimo gusto tener el gozo de su compañía el día de hoy. Jesús Aguilar, buenos días.
¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos, es ombligo de semana. Nos da mucho gusto compartir y nos da mucha preocupación lo que está pasando en San Luis con la Sierra de San Miguelito. Esta combinación letal de incendio y aires descontrolados como los que hemos sufrido en la última jornada, está verdaderamente complicado, ¿no? Y no nada más es el gran deterioro de nuestro hábitat, cada vez veo fotos más impresionantes y más cercanas, ¿no? A la zona urbana de San Luis Potosí, se está intentando sofocar el incendio, hay brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, comuneros de San Juan de Guadalupe, gente de Protección Civil, que están ahí 24 horas tratando de que esto resulte. Ayer platicábamos en la mañana justamente con Mauricio Ordaz, el coordinador estatal, y nos decía que es tan complejo porque aunque se ve cerca relativamente, hay un proceso de casi 3 horas a pie para llegar al lugar en donde están justamente encendidos los campos, ¿no? Está verdaderamente complicado el asunto.
Exactamente, este incendio se mantiene activo, se han observado principalmente de noche, pues es obviamente muy evidente los distintos lugares en donde estas afectaciones tienen lugar. Se está pidiendo ayuda igualmente para los brigadistas. Hay algunas unidades habitacionales donde se observa con bastante cercanía este incendio. Se solicitan víveres. Si usted tiene alguna manera de apoyar a los brigadistas que en este momento pues se encuentran dándolo todo literal, porque este incendio no afecte zonas donde afecte a la población, donde las vidas humanas estén comprometidas. Se piden apoyos como agua embotellada, electrolitos, comida enlatada, atún, sardinas, verduras. Se solicitan también insumos médicos como gases, alcohol y todo lo que pudiera servir para la atención médica. Esto para los brigadistas que se encuentran pues también colaborando para que este problema esté contenido.
Recuerden que pueden ayudar a los que están sofocando, estos combatientes del fuego que son héroes, que deben de tener todo nuestro reconocimiento, y lo que tengan que acaba de comentar nuestra querida Cari, agua, galletas, suero, jugos, atún, naranjas, dulces, sardinas, verduras enlatadas, se pueden entregar en el Ecomuseo de el Tangamanga 1, ¿no? Hay que recordar, material también de primeros auxilios, alcohol, gasas, apósitos de gasas, vendas, solución antiséptica, solución estéril para irritación, cubrebocas y gotas para limpiar los ojos.
Ahí está.
Por favor, vean cómo se está consumiendo nuestro hábitat y cómo estamos cada vez más cerca de la zona urbana. Esa es una problemática que ha heredado ayuntamiento tras ayuntamiento en complicidad con la oligarquía potosina, que de verdad ha tenido todo menos madre en avanzar y avanzar y avanzar a costa de lo que sea, devorándose territorio que tendría que haber sido respetado. Pues sí, tú hoy volteas y dices, ay, canijo, pues estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que antes era un lejano cerro, hoy se está incendiando prácticamente en tu traspatio. Y entonces es lo que verdaderamente tendríamos que ponernos a reflexionar. Ojo, candidatos, con sus promesas y con sus condiciones, porque el tema está verdaderamente grave. Pues yo pensé que el postdebate estaba medio cerrado, pero ayer lo abrió otra vez el presidente porque está enojado. Pues porque yo creo que no lo defendieron como él esperaba o porque...
El reflector no era para él.
Exacto, ¿no? Yo creo que sí, el presidente desde hace un buen rato necesitaría... cada vez que comete un error, aunque a nosotros no nos guste lo que haga, todo va en su lógica. Pero que ayer hiciera berrinche demuestra que sí le dolió lo que pasó en el debate. Aunque todo el mundo dijimos que Claudia era la que había ganado más, que Xochitl perdona, que Claudia evade, él demuestra que no le gustó el resultado del debate porque hizo un berrinchazo y se le fue encima al INE en ese tono. Cuando se enoja, ya saben cómo se pone. Ahí les vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera.
Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca, y del Reforma y del Universal, lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación. Qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal. Yo no estoy hablando de partido. Lo que se ha hecho en el combate a la corrupción.
No, y es que realmente el problema es que es justamente fuera de la estrategia del presidente, que quiere convertir la elección en un plebiscito. ¿En qué momento tú ves a un presidente reclamando que no hablan bien de su gobierno en un debate?
¿Cómo?
Y que además la culpa la tiene el INE. Yo creo que le puso tremendo cagotón a Claudia también, porque seguramente le debe haber dicho, oye, tendrías que hablar bien de mí, no de ti.
Claudia bien feliz que estaba.
Pero es que está tremendo el asunto, ¿no? La gente piensa una cosa, el presidente todo lo contrario. Y vulneraciones a su ego que lo hacen cambiar, hasta habla más seguidito el presidente cuando está enojado, ¿no? Y se nota, estaba muy molesto porque el debate presidencial ya no lo tenía él. Yo creo que se acostumbró a estar...
Le duele no tener la batuta.
Bueno, pues estuvo en debates presidenciales 2006, 2012, 2018 y quería también él ser el centro del 2024.
Cuesta dejar ir.
Por Dios, presidente, qué barbaridad. Y luego dicen que no es un tirano, al menos en la parte más oscura de su conciencia, por supuesto que él quisiese gobernar para siempre. Y esta idea, ¿no?, de que cree que la gente lo va a recibir por aclamación, tiene una gran popularidad, logró un objetivo, pero ya se desfasó. ¡Qué barbaridad con el presidente!
Irreal. Bueno, de cara a estos comentarios, justamente, ya los consejeros del INE tienen su respuesta, justamente, y tenemos el audio para las reacciones en torno justamente a estas declaraciones.
Sí, es decir, la empresa, bueno, en este caso Signalab, que fue quien seleccionó las preguntas, hay una trazabilidad clara para saber cómo fue... quiénes hicieron quiénes hicieron las preguntas, sino de dónde vienen las preguntas, y por lo tanto es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas por a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab. En tal sentido, pues es una afirmación que carece de sustento.
Respecto a lo que señaló el presidente, pues yo no me referiría al presidente. Creo que el tema, como ya lo señaló el consejero Faz, es que se aplicó una metodología que aprobó por unanimidad este Consejo General y que en 3 días, o que el día de hoy, mañana, estaremos recibiendo de Signalab un informe respecto de la aplicación de esta metodología, porque justamente lo que queremos es garantizar esta transparencia y esta certeza. La sala superior enfatizó ese tema, que con el procedimiento que habíamos seguido se garantizaba la transparencia y la certeza y la seguridad jurídica. Ese informe implica que se va a poder replicar, que hay trazabilidad y que cualquier persona que siga los pasos de la metodología va a poder, y obviamente este informe va a poder llegar a las preguntas a las que llegó Signalab. ¿Qué quiere decir esto? Que no se escogieron por nadie más al azar, que son preguntas claramente que vienen de las personas que participaron en este ejercicio, que estuvieron en redes sociales enviando las 24,000 preguntas, y creo que esto es muy relevante para este ejercicio, la replicabilidad, la trazabilidad y la transparencia.
Ahí lo tenemos justamente para que pues estuviera clarito, ¿no? Cuáles fueron los criterios que se siguieron y pues los dichos del presidente que pues no tenían este fundamento.
¿Qué tal? 7:21 a.m, pero está enojado el presidente, no solamente porque no es él o no fue él el centro en el debate, que sí lo fue de muchas maneras, pues porque pues, el tema es la continuidad, ¿no? Y él es la máxima figura de la 4T, pero él quería que le echaran porras todos, es que es increíble. Y pues ya vemos por qué está enojado. Ayer el propio Consejo General del INE dio a conocer las mediciones de alcance en rating del pasado primer debate presidencial.
¿Qué pasó en televisión? En la pantalla más grande, donde creo que la mayoría de los ciudadanos buscamos tener el acceso al debate. En total, de los 76 millones de mexicanos que HR Media proyecta en su medición, hubo 13.7 millones de mexicanos que estuvieron expuestos al debate, que sintonizaron el debate. Estas son personas únicas, personas que quizá lo sintonizaron en diferentes canales. Si volteamos a ver a las personas mayores de edad, el dato es de 11.3 millones de personas. Y estos 11.3 millones de personas sintonizaron el debate a través de canales de televisión, canales lineales, tradicionales, como los conocemos. Pero también si sumamos las plataformas digitales que son vistas a través de la televisión, muchas de ellas siguen siendo buscadas a través de la pantalla grande, tenemos un alcance de 11.8 millones de personas que sintonizaron el debate. Al momento de estudiar la audiencia en televisión de todas estas personas, no solamente conocemos variables sociodemográficas de ellos, como comentábamos, la edad, personas mayores de 18 años, 11.3 u 11.8 sumando las plataformas digitales, sino que también sabemos que el 55% de las personas que sintonizaron el debate fueron mujeres. Algunos otros datos interesantes, por ejemplo, es que el 19% tienen educación media o superior, que el 82% de estas personas tienen internet. Algo muy importante, buscando a las personas jóvenes, como lo comentó la consejera, el 22% de las personas que vieron el debate en televisión pertenecen a una familia con jóvenes, con gente entre 13 y 18 años. 46% fueron amas de casa, 47% fueron personas de nivel socioeconómico ABC+. Entonces, estos datos creo son muy reveladores sobre la audiencia que estuvo sintonizando y muy interesada en los debates, que el primer debate que tuvimos este fin de semana.
Ahí lo tenemos justamente, el alcance que tuvo este debate, y justamente vamos ahora con las impresiones de Xochitl Gálvez, justamente, que está pidiendo se suspendan las mañaneras. La escuchamos.
Muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera. Y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda.
Y ahí está.
Y hay un efecto boomerang, porque en ninguna encuesta seria hay diferencia de menos de dos dígitos. La única es una de Massive Color. Pero la mayor parte de las encuestadoras de las casas que hacen estudios demoscópicos en este país pues tienen una ventaja muy amplia, Claudia Sheinbaum. Va a ser muy difícil, sí, que cambie. Pero imagínate que es lo mismo. Es que hay un efecto boomerang en los caprichos del líder Mesías de la 4T. Otra vez se pelea contra el INE. Y va a decir, che, INE, tú hiciste que las preguntas me atacaran, ¿no?
Entonces tiene que tratar
de... Si Claudia gana con la ventaja que está hoy en los números, que va a seguir descalificando al INE, es lo mismo. A ver, el presidente ganó con un INE abierto y plural por 30 millones de votos en 2018. Y luego lo quiso terminar porque quiere acabar con las instituciones democráticas. Es una pelea abierta entre el autoritarismo y, por supuesto, este rollo, ¿no? Está tremendo el asunto.
Todo lo que vaya en contra de su discurso es el enemigo.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha!
Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los chingazos! ¡Pi, pum!
Bueno, el día de hoy, señoras y señores, cosa bonita para compartir con ustedes, rock en tu idioma, y justamente una canción que es bastante ilustrativa de una época de contracultura muy interesante, sumamente rica históricamente hablando, es la era de los pachucos. Hablamos de la década de 1930, donde principalmente en la frontera México-estadounidense se exponía una forma de vida en donde se trataba de sobresalir de entornos principalmente marginados y pues buscar un reconocimiento, una identidad muy particular. Los pachucos se convirtieron en grandes efigies que cruzaban desde la frontera de Ciudad Juárez hacia El Paso, hacían un cambio, un intercambio cultural constante justamente, y este término pues se extiende a todo el movimiento de mexicanos y mexicoamericanos en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, justamente cerca de 3.5 millones de mexicoamericanos estaban partícipes de este movimiento, justamente que marcó una parte muy importante culturalmente, y esto no pasó desapercibido justamente para las agrupaciones musicales. Una de ellas, rescatando el tema magistralmente, hablamos de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que está incluida en su álbum El Circo de 1991. Esta rolita, pues obviamente hablando de este estereotipo inconforme, rebelde, de cómo sería en esos momentos, ¿no? El vivir pues contra el sistema. Así que lo tenemos para ustedes esta mañana en la guerra de rolas. Échale, mi Cris, el pachuco.
No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin que yo no hiciste. ¡Hey, va! Fuiste el pachuco. ¡También! Te regañaba. ¡Hey, va! Bailabas mambo. ¿Quién es? ¡Te reconozco!
Bueno, ahí está la propuesta de este lado de la mesa para ustedes en la guerra de rolas.
Muy bien, vámonos con el contra de esta mañana, y es nada más y nada menos que el rock de la Lupita, esta banda formada en 1991, el famosísimo Lino Nava y su guitarra, Héctor Quijada en los teclados y la voz, el famoso Poncho Toledo en el bajo y el Bola Domén en la batería, además, por supuesto, de la voz femenina de Rosa Adame. Fusión, pues un poquito de descompostura, muy divertida, ¿no? Desde el principio. Abrieron el primer concierto de su historia en un lugar que se llamaba El Ciros, en Guadalajara. Era un concierto de La Cuca de José Force, y ahí se dieron a conocer. Los grabaron en Culebra Records, que era esta banda, este sello discográfico que estaba apoyando prácticamente a todos los emergentes del rock mexicano durante su apogeo a principios de los 90. Y lograron pues tener varios discos de mucho éxito. Esta es una de las canciones del tercer disco, que se llama 3D, que ya era un sonido, pues, digamos que para un público mucho más masivo. Por eso las canciones son de las más recordadas, fueron hits de radio, como esta que se llamaba Ja Ja Ja, La Lupita, para competirle a La Maldita esta mañana.
Tú quieres que me calle y no me voy a callar. Hiciste lo imposible por hacerme infeliz, pero yo gozo bien sabroso como una lombriz.
Yo soy la que yo creo que tú quieres que sea. Estoy dispuesta a todo para ser tu albacea.
rolota, rolota.
¿Cómo ves?
Muy buenísima.
Bueno, vale, pues está, pueden votar 44-48-442-96-1. Hoy, 10 de abril de 2024, tenemos para ustedes todo esto en Arriba San Luis.
Así es, estamos esperando su voto. Igualmente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, como MG Noticias. Descarga la aplicación. Por cierto, MG Comunicación, llévanos a cualquier rinconcito tropical donde te encuentres. Todo el perfil de entretenimiento que tenemos para ti. Noticias, de música, espectáculos y muchísimo más para acompañar tu día.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
Atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Justamente la temperatura para San Luis Potosí capital se estima en una máxima de 28 grados y una mínima de 13 grados para el día de hoy, con un cielo completamente soleado.
7 de la mañana con 40 en el altiplano, máxima 27, mínima 13. Hay aviso en esta zona de frente frío. Cuidado porque pueden cambiar las condiciones en los próximos días. Matehuala, 27, máxima, mínima 13.
Para el Río Verde, San Luis Potosí, les enviamos un gran saludo. La máxima estimada para hoy está en 36 grados y la mínima en 16 con un cielo soleado.
Para toda la gente que nos recibe en Ciudad Valle, soleado, máxima 36, mínima 22. Abrazo a la Huasteca Norte.
Y Tamazunchale, San Luis Potosí, tendrá una máxima de 33 grados, una mínima de 18, con un cielo completamente soleado.
Vamos con el maestro Óscar Montero García. Querido patriarca, te saludamos. Buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Hola, hola Karina, ¿qué tal? Buen día. Hola Jesús, buen día. Y hola, Sofario, ¿escuchas? Hace unos años, en el 2019, la Filmoteca de la UNAM, que es este gran acervo cinematográfico universitario, lanzó una oferta de cine en línea y hace unas semanas hizo un relanzamiento. Este acervo tiene desde obras maestras hasta documentales y películas de ficción. Lo destacado es que es de forma gratuita. No funciona exactamente como las plataformas streaming y estas que ofertan y que hay que pagar. Aquí hay que, es un mecanismo menos complicado, es un mecanismo de revisión de material muy didáctico, muy, muy sencillo, y repito, puede usted ver tesoros cinematográficos de manera gratuita. Este acervo se divide en varias secciones. Una de ellas se llama Programas sobre Higiene y Salud Pública, que tiene un material muy, muy, muy atractivo, muy, muy revelador. Por ejemplo, hay un material, un montaje armado, y usted fue, como yo, fan de la vida al cine hace 40 años, 50 años, se acordará del Noticiero Continental y ese tipo de cortos que pasaban antes de las películas, pues tiene un poco este armado. Y hay un material que destaca sobre la viruela en 1948, ahora que se está poniendo de moda el sarampión, pues tenemos como que irnos preparando para lo que pueda pasar. Los materiales también tienen, uno puede ver cómo eran las campañas de vacunación de hace más de 50 años. Y todos estos materiales la Secretaría de Salud los donó y están conformados por materiales sobre higiene y prevención de enfermedades, campañas de salud, campañas de vacunación. Y hay otro material que destaca mucho, que es sobre la tifoidea en 1947, material histórico que nos trae de pronto los avances médicos que ha habido en este país y en el mundo a partir de ver este material. En el material, desde luego, destaca el trabajo de los médicos y de las enfermeras. Otra sección se llama Recorridos por México. Aquí va usted a encontrar materiales sobre los estados, la política que se vivió, la cultura que lo formó, la economía que lo desarrolló, el folclor con el que se daban a conocer, las tradiciones que daban identidad y desarrollos urbanísticos hasta de vida cotidiana. Destacan programas como el de Sinfonía de la Primavera de 1956, donde comienza La Patria de 1963, sobre la frontera norte. Hay un material en particular sobre el estado de Sonora. Hay un material sobre las carreteras, cómo se fueron formando, cómo se fueron desarrollando en los años 50, para de pronto tener el contraste con las supercarreteras que hay ahora. hay materiales sobre Morelia, sobre Tampico, y destaca uno sobre San Luis Potosí. Otra sección se llama Arcadia, cine rescatado y restaurado por la Filmoteca de la UNAM. Y aquí, con este material, ellos cada año están haciendo una muestra en sus salas de la Filmoteca y las salas que tiene la universidad en el Centro Cultural en la Ciudad Universitaria, que abarca, el primero fue dedicado a el 1968. Lo interesante es que el material que usted puede encontrar aquí sobre el 68 no es solo lo que pasó en México, sino también testimonios de lo que pasó en Chile, en Cuba, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, en Inglaterra y Alemania. Este material se hizo a partir de preservación de imágenes, incluso imágenes que grabaron gentes civiles, que grabaron incluso entidades de seguridad, y que ahora son materiales que tenemos la oportunidad de visitar. Destaca el material aquí en esta sección, el promocional de la Olimpiada del 68, si usted le gusta todas las cuestiones deportivas, ahí va a encontrar un material muy interesante, muy atractivo. Y vienen armados como por décadas los movimientos sociales del 38 al 68 y cosas así, pero este del deporte de la Olimpiada está muy, 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 muy interesante. Otra sección se llama Cine Silente. Aquí usted va a tener la oportunidad de ver las tres películas mexicanas silentes, o de cine mudo, como se le llamaba antes, que solamente existen aquí y que están restauradas y que están completas. El Tren Fantasma de 1926, El Puño de Hierro de 1927 y una película dedicada a la Virgen de Guadalupe de 1917 que se llama Tepeyac, una ficción en cine silente, muy interesante, en blanco y negro, totalmente restaurada en la actualidad, y que ahí la tiene usted de manera gratuita. Otra sección que tiene esta plataforma se llama México Naturalmente, y aquí destaca un trabajo muy atractivo que ha hecho la UNAM ahora que ocurrió el eclipse. Si usted fue inteligente y subió a las plataformas de la UNAM donde estaban los físicos explicando y viendo el evento, más allá que los canales gringos, que lo que les importaba era ver al turismo que estaba ahí y a la gente norteamericana en las playas mexicanas. Acá han hecho un trabajo muy atractivo sobre las zonas naturales que hay en este país. Destaca este trabajo de divulgación científica. Pues ahí podemos ver cosas sobre la mariposa monarca, sobre pantanos de Xencla en Veracruz, sobre la selva Lacandona en Chiapas, sobre el Vizcaíno, el desierto que está en Sonora, o sobre Xochimilco. Otra de las secciones se llama Lustros, y aquí le da vida, la vida en México del siglo XX. Aquí lo podemos apreciar en estos materiales a partir de décadas qué es lo que fue pasando. Hay un material destacado, un montaje sobre las imágenes que se han rescatado de la Revolución Mexicana, otro de todo el trabajo que hizo en su sexenio Lázaro Cárdenas, sobre la década del 60 con Díaz Ordaz y el 68, otro que hay sobre el terremoto en el 85, y todos estos montajes están armados a partir de fragmentos de archivos de la Filmoteca, es decir, muchos de estos materiales difícilmente circulan como programas o como películas, y aquí es el lugar idóneo para poderlos ver. El de 1900 a 1904 se llama Llegó el Cine, y está armado por especialistas y estudiosos del cine. Hay otro que se llama Sueños Perdidos, que es entre 1905 y 1909. Otro que se llama Y vino el remolino, entre 1910 y 1914. Y se va así por décadas cada uno de los montajes. Y el último se llama La última década del siglo XX, entre 90 y 99. Otra sección que es muy, muy interesante es de pintura mexicana. Aquí puede usted encontrar películas sobre el arte mexicano producidas por la Filmoteca de la UNAM. Destacan un material que fue sobre José Luis Cuevas, armado en 1965, sobre Rufino Tamayo en 1967, sobre un mural efímero en el 68. Este es de Raúl Camper, que era un director de cine de esas décadas, muy, muy interesante, sobre Gironella en el 65, sobre Vicente Rojo, armado en 1965, sobre José Guadalupe Posada, armado en el 1966, sobre David Alfaro Siqueiros en el 69 y más. Hay otra sección llamada Testimonios de la Historia de México, otra llamada El Cine en la Revolución, y hay una sección destacada que se llama Estrenos, donde usted podrá ir viendo lo que van subiendo cada semana, cada mes. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención que se llama Leer Cine. Aquí nos ofertan una muestra de materiales audiovisuales, pero realizados por alumnos de las prepas y los SHs de la universidad. Han estado desde hace varios años lanzando convocatorias, una convocatoria que lanza aquí la Universidad Autónoma de San Luis para que sus alumnos presentes no hagan cortometrajes. Acá los hacen y los hacen a partir de cursos y capacitaciones que le da la propia UNAM. Y entonces uno puede ver peliculitas de jóvenes que tienen entre 15 y 17 años que han descubierto que les gusta el cine o simplemente cumplieron un capricho de hacer esta peliculita, y algunas resultan mejores que la oferta que el cine mexicano nos hace en las pantallas grandes. Una sorpresa que me llevé fue que dentro de miradas al cine mexicano está una película llamada Historias de Ciudad del 1987, armada con 4 cuentos. Yo escribí el segundo de esos cuentos, no sabía que estaba aquí en esta plataforma. Es una película que en el 1990 ganó el Danzante de Oro y premio Quinto Centenario a la mejor producción latinoamericana en el Festival de Huelva, España. Y tiene casi 1 millón de vistas esta película ahí en la plataforma. No se apure, si usted tiene niños, tiene esta restricción de edad donde la visa, el material es solamente para adultos o para de 15, de 16, y puede usted aprender, puede usted usarlo como material de consulta, y le va a resultar muy interesante echarse un clavado al pasado de México desde esta perspectiva de cine en casa y de manera completamente gratuita.
Pues qué plataforma tan completa, sobre todo para vivir el cine desde la perspectiva que busquemos, ¿no? Si queremos algo un poquito más histórico, si queremos ver cosas que en ningún otro sitio podríamos encontrar fácilmente, aquí están disponibles. Qué excelente sugerencia.
Así es. Les repito, Filmoteca de la UNAM en línea.
Perfecto, pues esta la voz de nuestro querido maestro, el patriarca Oscar Montero. Querido Oscar.
Gracias, Karina. Un abrazo, Jesús, y gracias a su radio.
Hasta pronto. Tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Karina Lara, abogada e integrante de Educación y Ciudadanía AC, y hablaremos de pues los momentos difíciles que se están pasando con estos incendios forestales que nos afectan mucho más de lo que nosotros esperaríamos. Karina, qué gusto, te saludamos con muchísimo gusto, Karina Armenta, Jesús Aguilar, esta mañana, ¿cómo estás?
Hola, Cari, buen día. Igualmente, buen día a todos los radioescuchas. Jesús, ¿cómo están?
Gracias por estar con nosotros, Karina. Ahora sí que entre Karina Sando. Y me da mucho gusto que platiques con nosotros esta mañana. Y pues hablar del trabajo que hoy está haciendo un grupo importantísimo de potosinas y potosinos, estos brigadistas, estos combatientes del fuego, que está consumiendo buena parte, visible además, muy sensible para todos aquí en la misma Sierra de San Miguelito.
Así es, desde el domingo por la tarde, por ahí nos dimos cuenta, pues estaba ya haciendo humo la Sierra de San Miguelito de un incendio focalizado en lo que es la comunidad de Escalerillas y Mesa de Conejo. Y pues como tú lo bien lo has dicho, ¿no? Un grupo de personas brigadistas, tanto de CONAFOR como de Protección Civil, han sumado esfuerzos y muy importante también personas de la comunidad de San Juan de Guadalupe, ¿no? Personas que también son muy cercanas a la Sierra de San Miguelito, que la habitan, ¿no? De alguna u otra manera, y que es importante pues todo el trabajo que están realizando. Sabemos que también las condiciones climatológicas pues no abonan mucho, ¿no? Estas rachas de viento, la escasa lluvia que hemos tenido en estos años, también a considerar que pues no es el primer incendio que sucede en la Sierra de San Miguelito, también hubo uno de grandes dimensiones, por ahí de 2019. Entonces, pues, es una situación crítica, sí, de urgencia en lo local, atender lo que está pasando en la Sierra de San Miguelito, y desde luego invitar a todas las personas, pues, esa corresponsabilidad que también tenemos como ciudadanía, ¿no? Y como bien también lo decían ustedes, ese espacio vital que tenemos en San Luis Potosí, como lo es la Sierra de San Miguelito, no solamente es, pues, ese espacio o ese paisaje bonito que tenemos, sino tiene unos servicios ambientales vitales para nosotros, ¿no? Como es la calidad del aire, ¿no? Y pues también la recepción de agua pluvial, por ejemplo.
Para nuestro día a día, evidentemente hay un impacto en la situación que se está viviendo actualmente. ¿Cómo podríamos ser un poquito más conscientes de lo importante que es la sierra para todos nosotros? Lo vemos muy lejano, lo vemos ahí cada día, pero tiene un papel realmente vital en nuestro bienestar y en la calidad de vida que tenemos todos aquí en la ciudad de San Luis Potosí.
Claro que sí, y ni tan lejano, cariño. Luego pasamos ahí por Fenapo, Periférico, y ya estamos a pasitos de llegar a la Sierra de San Miguelito, ¿no? Desde acá creemos en educación y ciudadanía, que pues también parte de esas responsabilidades que tenemos es incluso en el uso que tenemos de los espacios, ¿no? Tener esos cuidados cuando los visitamos, cuando los frecuentamos, como puede ser la Sierra de San Miguelito, para hacer diversas actividades como senderismo o simplemente pasar un espacio, ¿no? Es también importante cómo también hacemos el uso y habitamos de una u otra manera esos espacios naturales que están ahí, pero también cómo los cuidamos, ¿no? Y creo que ahora, pues, debido a lo que está sucediendo en la sierra, pues tenemos ahí también ciertas acciones que podemos hacer. Incluso una muy importante que está ahora es una campaña de recaudación de víveres y de insumos para que las personas brigadistas puedan, pues, realizar esa labor, ¿no? Tal vez no podemos ir directamente a la sierra a combatir el fuego porque requiere de ciertos conocimientos también para que no nos pongamos en riesgo nosotros y nosotros mismos y también para cuidar a las personas brigadistas, ¿no? Pero hay diversos puntos o centros de acopio que se han habilitado justamente para recuperar todos esos víveres y poderlos llevar y pues que la labor sea un tanto más leve, ¿no? De repente ya las condiciones al momento de combatir el fuego, el calor, el humo, ¿no? La ceniza que puede interferir ahí en la visión o incluso en el respirar, ¿no? También es importante.
Muchísimas personas que están pues realmente exponiendo su integridad y, como tú lo dices, arriesgando su salud, su bienestar y todo porque pues este ecosistema continúe lo mejor posible, ¿no? Y también, pues, desafortunadamente por nuestra misma mano estamos viviendo este prejuicio.
Así es, sí, y nos tocan varias acciones para el cuidado ahora, ¿no?, de la Sierra de San Miguelito, pero creo que la importante y la de mayor urgencia es justamente cómo abonamos para que el fuego cese, ¿no? Que las personas brigadistas mantengan su integridad en el combate y después, pues, accionar justamente de manera colectiva para realizar acciones o medidas que realmente estén protegiendo a la Sierra de San Miguelito.
En este momento, si alguien se quiere sumar a través de algunos de los temas que están abiertos para ayudar de alguna manera, ¿cómo están aterrizando estos temas? Repítenos los centros de acopio, Karina, por favor.
Sí, mira, actualmente, bueno, en las oficinas de Educación y Ciudadanía, que se encuentran ubicadas en 5 de mayo, número 620, por donde estaba anteriormente las oficinas de la Boletur, ahí estaremos recibiendo los víveres y después los estaremos llevando a uno oficial que tiene la CONAFOR y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, que también es un centro de acopio. Nosotros los estaremos recibiendo de 9 a 6 de la tarde. En el Locomuseo del Parque Tangamanga 1 también están recibiendo víveres de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también algunas otras personas se han organizado, como es un colectivo que se llama Casa Planta, donde también están recibiendo víveres. Esa se encuentra en el Centro Histórico, donde te doy bien la ubicación. Y también la universidad, en la Facultad de Agronomía, también han estado habilitando los centros de acopio, que se está un poquito más lejana, ¿no? Entonces tenemos como en esos diversos puntos, y si ustedes también les es más sencillo llevarla al Ecomuseo del Parque Tangamanga, es bien recibida, Y también invitar a todas las personas el día de hoy, este colectivo de guardianes de la Sierra de San Miguelito estará realizando una reunión en el Jardín de San Miguelito a las 5 de la tarde, justamente para hacer como una serie de acciones coordinadas, colectivas, para no poner en riesgo a nadie y que justamente tengamos la certeza, de cierta manera, de que todos los víveres van a llegar a las personas brigadistas. Entonces, pues invitar a toda la audiencia a esta reunión hoy a las 5 de la tarde en el Jardín de San Miguelito, y de ahí pues más bien actuar, ¿no? Es también como un punto importante para que nos escuchemos, aportemos nuestras ideas y pues hagamos acciones colectivas para la Sierra de San Miguelito.
Karina, muchas gracias por esta invitación y sobre todo porque hay una posibilidad de ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? Si bien no todos somos brigadistas, sí hay algo que podemos hacer desde el sitio que nos encontremos y con los recursos de los que disponga cada persona.
Claro que sí, y mira, se me faltó decirles que justamente algunos de los víveres que podemos llevar, pues es agua embotellada, galletas saladas, sueros líquidos o en polvo, jugos, atún, dulces, sardinas, verduras enlatadas, naranjas. Eso es importante si llevamos como alguna fruta que esté ya limpia y para que pueda ser consumible en el momento. Y algunos materiales de primeros auxilios como alcohol, gasas, apósitos de gasa, vendas, solución antiséptica, cubrebocas, solución estéril para irritación y gotas para limpiar los ojos. Son algunos de los víveres que pueden llevar. Igualmente, pues podemos estar atentas a redes sociales como pueden ser de Educación y Ciudadanía, de Guardianes de la Sierra, de Casa Planta, de la propia Universidad Autónoma y de Protección Civil, de CONAFOR y de SEGAM, para que estemos atentos e informadas también.
Perfectamente, muchísimas gracias, Karina. Te mandamos un gran abrazo y saludos para toda la gente que está haciendo un gran esfuerzo, por todos los que también circulamos día a día en San Luis Potosí. Saludos a los brigadistas.
Muchas gracias, saludos también a todos y pues esperemos que también podamos aportar todas y todos colectivamente a esta situación que estemos viviendo y cese pronto.
De acuerdo, gracias por todo, Karina Lara, abogada integrante de Educación y Ciudadanía, EDUCIAC, San Luis Potosí.
Y es momento de escuchar nuevamente a nuestro querido Blakely, que nos sigue ilustrando con el panorama político. Los dejamos con esto aquí en Arriba San Luis.
¿Qué tal? Yo soy Blakely Morales, espero que estén de lo mejor. En esta ocasión viajaremos hasta uno de los emblemáticos pueblos mágicos de San Luis Potosí para analizar cómo se avizora la competencia a unos cuantos días del arranque de las campañas locales. Tal parece que no podía ser de otra manera, y la disputa por el poder en ese municipio de la Huasteca colindante con Querétaro también tiene toques de surrealismo. Esto es Panorama Político Municipal 2024. ¡Vamos a ello! Con una población de casi 50.000 habitantes, Gilitla vivió en 2021 una elección cerrada. Es uno de los municipios que quedaron fuera de la coalición parcial en este 2024, así que Morena y El Verde competirán por separado rumbo al 2 de junio. El alcalde gilitlense, Óscar Márquez Plasencia, llegó al poder de la mano de Morena, pero apenas unos meses después de asumir el cargo, anunció su mudanza al Partido Verde. Hoy es el mayor activo del Verde Ecologista en ese municipio, con buenos puntos apuntados ante el gallardismo estatal, y parece tener todo puesto para la búsqueda de su reelección. Sin embargo, en opinión del activista Rogel del Rosal, el morenismo con una buena base de votantes en esa región quedó agraviado luego del cambio de colores, lo que podría darle algunos votos en contra como castigo a Óscar Márquez.
Pues se sintieron traicionados por esta decisión, que creo que fue más una decisión influida por el interés de hacer negocios, de usar el presupuesto público para beneficio personal y no tener que rendir cuentas a la militancia morenista, a la propia población que votó por él.
La competencia para el alcalde Óscar Márquez no está sencilla. Aunque la alianza entre el PRI y el PAN quedó fracturada, el blanquiazul logró consolidar la coalición con la candidatura del exalcalde Javier Pacheco, un hombre célebre por su megalomanía. Pacheco conserva una buena base en el panismo tradicional, aunque el partido sufrió una desbandada por personas inconformes y que ahora están apoyando a uno de los pocos candidatos que buscarán un cargo por la vía independiente en el estado en esta elección. En este caso, un comerciante de nombre Carlos Durán Trejo. Durán buscará la presidencia municipal de Gilitla, habiendo conseguido sumar seguidores procedentes de diversas fuerzas, del PRI, del PAN y de Morena principalmente. Buscamos tanto al actual alcalde Óscar Márquez Márquez como a los candidatos Javier Pacheco y al independiente Carlos Durán para este reporte, pero no pudimos obtener ninguna respuesta. En su análisis, el activista Rogel del Rosal aprecia que tanto Javier Pacheco como Carlos Durán representan opciones del pasado que, en su opinión, no son bien vistas por la ciudadanía gilitlense.
Claro que la diferencia de que el candidato del Verde, Óscar Márquez, pues cuenta con todo el presupuesto público que está manejando a diestra y siniestra, pues para comprar voluntades y pretender reelegirse.
A reserva de analizarlo más adelante, a profundidad y fuera del periodo electoral, hay un fenómeno que está ocurriendo en la Huasteca Potosina del cual vale la pena hablar porque es un síntoma de una exigencia histórica de parte de los pueblos originarios. En Gilitla, donde más del 30% de la población es hablante de alguna lengua indígena, del náhuatl y del tenec principalmente, varias comunidades han expresado su malestar con una serie de obras inconclusas que el alcalde Óscar Márquez dio por terminadas y entregadas. Hace unas semanas, representantes de la comunidad Tierra Blanca incluso viajaron hasta la capital potosina para realizar una manifestación en la que exigieron que los recursos sean entregados directamente a las comunidades para ser ellas quienes los administren. Rogel del Rosal piensa que esta será una exigencia que irá en aumento y enfrentará al próximo alcalde o alcaldesa de Gilitla con las comunidades. De hecho, ya lo analizaremos también, pero hace algunas semanas, fuertes manifestaciones en otro municipio de la Huasteca, en Tamazunchale, pusieron contra las cuerdas al alcalde José Luis Mesa, síntoma de la misma exigencia.
Digamos, existen ese tipo de prácticas irregulares, todo por el interés de promocionarse para la próxima elección.
Volvamos a la política electoral de Gilitla. El alcalde Óscar Márquez ha tenido una serie de acciones y proyectos visibles, algunas pavimentaciones y la decoración de escaleras, vías muy utilizadas en este municipio enclavado en las alturas, cosas que se ven. Por estos días realiza giras de trabajo por las comunidades tratando de afianzar su base de apoyo rumbo a la campaña por la reelección. Por cierto que Márquez no ha comunicado si pedirá licencia o no. Pero un problema añejo y sin resolver en el Pueblo Mágico será uno de los puntos flacos que, de acuerdo al equipo de promotores desde la candidatura de Morena, intentarán atacar. Entre señalamientos de una negociación turbia para obtener la postulación, la abanderada del partido Guinda en Gilitla será una mujer de nombre Isabel Cristina Cabrera Gastelum. La buscamos para recoger sus opiniones, pero declinó comentar para este reporte y en su lugar envió a hablar con MG a su esposo y uno de los difusores de su virtual candidatura, el exalcalde de Gilitla, Edén Aguilar, quien por cierto fue electo con el PRI en el 2012, pero ahora afirma que ya lleva 5 años militando con Morena. La deficiente recolección de la basura, la falta de planeación urbana, son algunos de los problemas latentes en la cabecera municipal de Gilitla.
Todas las ventajas como pueblo tenemos y el gobierno pues no está ayudando en esa parte, pues realmente cada día vamos a tener menor economía, porque nuestra principal economía pues es el comercio, y después ahí conlleva al turismo, pero si nosotros estamos creando un caos mismo en el pueblo, estamos viendo un caos en el pueblo por falta de comunicación, pues realmente es lo que está sucediendo.
Veremos cómo avanza el proceso político en el Pueblo Mágico de Gilitla. Tenemos el ojo puesto en prácticamente todas las regiones del estado de aquí al 2 de junio. Este es un espacio abierto, plural, en el que procuramos escuchar todas las voces, darle cabida a todos los proyectos. El ambiente político de los contextos locales se irá calentando conforme avancen las horas y se acerque el 20 de abril. Ya para concluir y siguiendo con Gilitla, fíjense que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado detectó la contratación de un crédito que no fue reportado por el ayuntamiento en esta administración por una cantidad de 3 millones de pesos. Vía transparencia, la administración gilitlense informó que esta deuda no fue contraída con una institución bancaria, sino que se trató de un préstamo entre particulares para saldar un monto rezagado por el cobro de ISR. El ente fiscalizador pidió una investigación en su reporte 2022 y un procedimiento de responsabilidades administrativas. Yo soy Blaqueli Morales, al tiempo y hasta la próxima.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡Volaste como Superman! ¡Vuela que vuela! ¡Touchdown! ¡Touchdown!
¡Vivos campeones primero!
¡Golazo!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
Vámonos con mucho fútbol de ayer y hoy, querida Cari.
Muchísimo. Fíjate, ayer acciones impresionantes en el fútbol internacional. En Europa, cuatro gigantes nos regalaron una jornada estrepitosa. Dos empates de fútbol de altura, los cuartos de final de ida en las primeras dos llaves de la Champions League. Primero en la casa del Arsenal, los Gunners lograron finalmente empatar el partido ante el poderoso Bayern Múnich, que espera avanzar más en la Champions que en la liga alemana, que ya perdieron ante el Leverkusen. El marcador final, 2-2. Y en otro partido, en la cancha del histórico Bernabéu en Madrid, recibían al campeón el Manchester City en un partido trepidante. Arrancó con un gol de vestidor a favor del visitante y terminó con un empate a 3 impresionante, de los mejores partidos del mejor fútbol del mundo, y que es justamente lo que dijo el técnico Carlo Ancelotti del desempeño de su cuadro madridista. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. Ha dicho Guardiola que a él le gusta ver el cielo en vez del techo cerrado del Bernabéu y que lo único que se tiene que preocupar Florentino Pérez es de mejorar el césped. No sé si usted con el techo cerrado, este Bernabéu, le da más miedo para el rival o no.
A mí me gusta mucho el ambiente que habitualmente tenemos aquí, una afición que empuja, que ayuda, que es feliz de ver a su equipo. Nosotros estamos encantados de jugar en nuestro estadio.
Bueno, pues esta parte de lo que dijo el maestro Carlo Ancelotti, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, partidos brutales los de ayer. Como decías, Arsenal en contra del equipo del Bayern Múnich. Trepidante empate, hasta el final hubo oportunidades de gol. Y bueno, pues se tendrán que ir a la cancha de la Allianz Arena a definir esto la próxima semana. Serán el próximo miércoles, justamente en una semana, los partidos de vuelta del Manchester City en Inglaterra contra el Real Madrid, quedó 3-3, y esta del Arsenal en contra del Bayern Múnich, que quedó 2-2. Y rápidamente vamos al fútbol mexicano, ¿no? Ayer el América pues le pasó otra vez por encima al equipo este, que es malísimo. No, es malísimo, a ver. Es malísimo el equipo ese contra el que jugaron el New England Revolution.
Se tenía que decir y se
pero
dijo.
Les metieron 5 goles ayer, 4 la otra vez, 9-2 quedó el global. Pasaron caminando a semifinales. ¿Qué dijo Jardiné?
Bien, buenas noches a todos. Una serie que acabó tornándose fácil, pero sobre todo por el primer partido, la forma que jugamos. Creo que pasa mucho por el mérito de cómo planeamos el juego, el primer partido y la forma que fuimos contundentes lá. Hoy claramente New England ya viene con otros objetivos que no pelear por la clasificación, dando ritmo a todos, y ahí claro, para mí ahí sí hay una diferencia grande cuando tú enfrentas nosotros con prácticamente la fuerza máxima, todo el elenco disponible y New England ya con algunas rotaciones. Pero bien, muy satisfecho por las formas, por ver ya muchos buscando un ritmo cerca de su mejor. La equipo cada vez más lista ahí para los duelos que vienen por la frente.
Correctamente, ahí están las acciones futbolísticas que no paran. Y bueno, en México hubo ayer también actividad y habrá hoy Conca Champions. La primera sorpresa fue la noche triste de Gignac. Esto en Monterrey, él falla un gol hechísimo y el penal primario para que fueran eliminados por el Columbus Crew en tiros desde los 11 pasos. Aquí algunas de las reacciones en ESPN, vamos a escuchar.
Gignac, que tuvo una noche, yo creo que la peor. Es algo que empezó muy bien y terminó siendo una noche de terror para él. Quizá la peor que ha tenido en México, o por lo menos en varios años. No sé si para quitarlo o no, pero sí para meter a Nico Ibáñez ahí. Para preocupar más.
A ver, la condición de Siboldi es que pareciera que a él no le gusta jugar con dos nueves.
Exacto.
Como que al final él dice, quiero ser fiel a mi estrategia, sean al 120 minutos hasta la largue, donde Columbus fue muy dominante, parecía que tenía mucha solidez, quería ganar el partido, por supuesto, está pensando en las instancias de avanzar, y parece que Tigres dice, bueno, me voy en la condición que yo la sé dominar, estoy con mi gente, escucho las porras, tengo a mi líder de goleo histórico, pero esa condición de no poder tener esa versatilidad de decir en las últimas instancias
sí
me acomodo y a lo mejor no saco a Gignac porque lo respeto bastante, lo pongo a la banda o lo pongo como enganche y meto a Ibáñez y al final se vuelve un poquito más agresivo y con esa parte donde no va a ser criticado, donde diste por ir a buscar ese pase a la siguiente ronda, porque si no se vuelve muy predecible. Eso lo cuestiona mucho la gestión, de que el Tigres tiene tanto un arsenal que no lo sabes acomodar y se vuelve un DT muy predecible y muy, muy sobrado.
Bueno, pues así nomás. Pero pésima noche la de Tigres, ¿eh? Nadie esperaba este resultado en su casa. Y aparte, un día antes de que su máximo rival Rayados reciba al Inter de Miami de Lionel Messi, que ayer, por cierto, parecía que estaban recibiendo un jefe de estado en Monterrey.
Wow.
Había una seguridad impresionante, etcétera, etcétera. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué dijo el Tata Martino, este entrenador argentino ahora con el Inter de Miami, a la llegada a Monterrey? Hoy juegan por la noche, van perdiendo 2-1.
Lo que pasa es que la presencia de Leo trasciende cualquier otro tipo de situaciones. Y entonces la gente ama el fútbol. E independientemente de la camiseta por la cual simpatice, ama el fútbol. Y nosotros estábamos seguros de que esto iba a suceder, como pasa habitualmente cuando vamos a otras ciudades de Estados Unidos. No teníamos ninguna duda. En ningún caso esperábamos que el recibimiento sea diferente, producto de justamente tener con nosotros al mejor jugador del mundo. Así que este es algo que pensábamos que iba a ser así.
Ah, ¿verdad?
Ya se esperaba.
¿Qué le contestó el Tan Ortiz, el técnico de Monterrey? Vamos a escuchar.
Yo creo que voy a formar un sistema muy defensivo. No, mentira. No. vuelvo a insistir. Somos Monterrey. Estamos en casa con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros. También es una forma de decir, pero creo que es algo afortunado de estar en una cancha con el mejor jugador del mundo, disfrutarlo, pero a la vez le vamos a querer ganar.
Bueno, pues está. 8:53. Vamos a repasar nada más los horarios para que ustedes tengan tranquilidad, por supuesto, de todos los partidos de hoy. Primero Conca Champions. Estas vueltas de los cuartos de final se darán el día de hoy en punto de las 6:15 p.m. en el Estadio Hidalgo. Pachuca tendrá que pasar caminando contra el Herediano. Ya lo decíamos sobre la liga. Que Pachuca se meta a tu casa y te meta 3-0. Habla mal de que el Tigres no está en un buen momento. Y ya llegó el Columbus Crew y los echó en penales. Y Guiñac, pues tiene que asumir la responsabilidad. Esa falla que decías es una locura. Son de esas cosas que uno no puede creer, ¿no? Me acordé del audio ese de ¡viven en un country! Entonces, una locura. Bueno, Herediano contra Pachuca en cancha hidalguense, 6:15 p.m. el día de hoy. Y a las 8:30 todas las miradas puestas en el estadio BBVA de Miami. Perdón, de Monterrey. El Inter de Miami de Lionel Messi estará tratando de revertir el resultado adverso que lograron la semana pasada ya. 8:30 p.m, tiempo del centro de México. Y en Champions, o en los otros capítulos, ¿no? La Liga de Campeones de Europa tiene hoy dos partidazos, también de cuartos de final, en el Parque de los Príncipes de París. El PSG recibe al Barcelona a 1:00 p.m. Y en el Wanda Metropolitano de Madrid, el Dortmund les hace la visita a los colchoneros. Así que mucho fútbol de primera línea. Buena época para los que nos gusta la pelota, ¿no? Cari, ya nos vamos.
Disfruten mucho el día, pues bueno, reúnanse, echen botanita y disfruten el fútbol. Y, por supuesto, descarguen la aplicación MG Comunicación para que tengan todo el entretenimiento en la palma de sus manos. Muchas gracias, Jesús.
Nos vamos, gracias por todo, que la pasen muy bien. Gracias, Yolanda.
¿Cuál fue nuestra
Yolanda?
Luna de hoy?
¿Quién ganó? Pachuco. Ándele, pues, ahí va con todo y película de Tintán. Que le vaya muy bien.
¡Ya se acabó el programa!
Ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.